Todavía no está grabando, está en aparcar el puntito. Ahí, bien, he llegado justo, ¿eh? Bueno, estamos, mira, tenemos uno más. María Sánchez Rodríguez también. Venga, estáis ahí los online, ¿no? Aquí os veo a Jaime y a las chicas. Una cuarta parte del alumnado presente es varón, eso es extraño en esta carrera. Claro, pero hoy también tenemos un Víctor, un Rubén, por ahí algunos varones, hay más chicos de los que es habitual, ¿eh? Lo mismo tenemos tres o cuatro. Claro, ya sabéis que esto en psicología es sois abrumadoramente mayoritarias.
¿Ah, sí?
Vamos, pero en una proporción brutal. O sea, yo tengo muchísimas más alumnas que alumnos, muchísimas más. Mucho más del doble, ¿eh? Alumnas que alumnos. Tres veces. Bueno, pues esa proporción de uno cada cuatro o no es, es hasta elevada, para lo que solemos tener. Es elevada. Los chicos están de antagonistas silentes, ¿eh? Elizabeth, te veo ahí, ahí, ves poniendo la cabeza en eso, ¿sabéis? Antagonistas silenciosos, ¿sabéis que es una redundancia? Siempre os lo he dicho, que realmente un antagonista es silencioso por definición, porque si... Si hace ruido, es decir, si cambia la proteína sobre la que se acopla, que sería el equivalente a hacer ruido, es un agonista. La cambia para el lado. Si la cambia para el lado habitual, es el agonista, se dice sin más, y si es al revés, reduciendo el canal, si es un canal, por ejemplo, es un agonista inverso. Eso es. Como todo, hay que hacer las dos cosas a la vez. También en cada célula hay receptores que provocan potenciales excitatorios, pero también tiene otros que provocan inhibitorios. Al final es un balance entre todo. La vida es mucho más equilibrada que lineal, ¿no? Y siempre están los opuestos estos funcionando. Cuando algo funciona para uno, también hay probablemente para el otro. Al final hay que buscar un punto de equilibrio. Y lo veréis, ya veréis cómo, sobre todo con estudiando los estados de ánimo, pues veréis esa realidad. Bueno, el otro día estuvimos viendo la base, ¿os acordáis? Lo primero que empezamos a ver es cómo funciona el sistema dopaminérgico, puesto que se vio que el sistema dopaminérgico estaba detrás de las bases ¿no? neurales de las capacidades que se alteran en los brotes psicóticos, ¿no? Brotes psicóticos del cual el paradigma o la enfermedad por excelencia es la esquizofrenia. ¿De acuerdo? Entonces veíamos por qué. Se vio que mimetizaba la intoxicación aguda por cocaína o por anfetaminas, vio que mimetizaba bastante bien los síntomas positivos de la esquizofrenia. Acordaros que en la esquizofrenia o brotes psicóticos los síntomas positivos son aquellos que exageran su actuación normal y los negativos son los que disminuyen su actividad normal. No es que sean buenos los positivos y malos los negativos, ¿de acuerdo? Entonces, se vio que sí, de alguna manera, los síntomas positivos estaban relacionados con una alteración en la neurotransmisión dopaminérgica, puesto que los que actuaban como antagonistas del receptor, del recaptador de dopamina, que son la cocaína y las anfetaminas, se vio que provocaban un cuadro muy parecido a los síntomas positivos de la esquizofrenia. Eso estaba. ¿En qué parte del LINRO estamos? La 91, ¿es la página 91? ¿Estáis por ahí?
Ah,
Uy, con poca luz, peor, ¿eh?
Ya, bueno, yo
aunque te llamen luz.
Yo tenía que leerlo si era como por ahí.
Sí, está la 91.
Sí, por ahí estamos, muy bien, el de Martínez. Pues ahí estamos, por la 91, 92, por ahí andamos. Bueno, lo que veíamos era, os acordáis, ¿no? Podemos ir echando, si queréis, un vistazo atrás a esto que veíamos aproximadamente, ¿os acordáis? Todo lo que vimos la síntesis de dopamina, por lo tanto, como sabemos que está la dopamina implicada, tenemos que conocer cómo funciona el sistema dopaminérgico. ¿Os acordáis? Acordaos, se forma a partir de un aminoácido, es decir, la materia prima para fabricar dopamina es tirosina, ¿vale? Hay dos reacciones enzimáticas, tirosina hidroxilasa la otra forma en dopa, la dopa descarboxilasa la otra forma en dopamina, ¿de acuerdo? Luego se tiene que almacenar en vesículas, por eso hay un transportador vesicular, que es VMAT, transportador vesicular VMAT2, ¿de acuerdo? Pero lo importante es que comprendáis cómo funciona todo eso. También hay un sistema de enzimas que la degradan para acabar con la neurotransmisión, ¿vale? Se recapta donde hay recaptador, recaptas para quitar, sabéis que siempre se libera mucho más neurotransmisor del que se necesita para estimular todos los receptores en la membrana siguiente, y entonces se recapta todo el sobrante, todo el excedente de neurotransmisor para en la siguiente vez que llegue el potencial de acción al botón terminal, no tengas que fabricar de nuevo todo, sino que hayas fabricado ya, hayas reutilizado. O sea, es un sistema de reciclaje, al fin y al cabo, del material, ¿no? Y luego se puede destruir, una vez en el interior, se puede destruir por la monoaminooxidasa. Acordaos, siempre os decía, son aminas, ¿vale? Monoaminas. Monoaminas que tienen un grupo amino, entre el amoníaco, tampoco os interesa tanto saberlo. Lo único que sí saber a qué familia de moléculas nos referimos, ¿vale? Nos referimos a la dopamina, la noradrenalina. Acordaos que es lo mismo noradrenalina que norepinefrina, uno con raíz griega, otro con raíz latina, ¿de acuerdo? Pero es la misma molécula. Y la serotonina, ¿vale? Esas tres que van a estar implicadas en la inmensa mayoría de los trastornos psicológicos, ¿vale? Son monoaminas. De manera que, fíjate, la monoaminooxidasa, pues actúa oxidando las monoaminas. Como las tres son monoaminas, pues es una de las enzimas que la degrada, ¿vale? Entonces, eso es lo que significa MAO, monoaminooxidasa, ¿vale? Y hay dos tipos de MAO, A o B, que a nivel intracelular pueden actuar contra la dopamina. Y en el exterior también hay monoaminooxidasa A o B, y hay otra que es la COMT, porque es catecol o metiltransferasa. Dentro de las monoaminas, fíjate, son catecolaminas, la dopamina y la norepinefrina, ¿de acuerdo? Porque la norepinefrina, veréis que se fabrica a partir de la dopamina, están muy relacionadas, ¿vale? Y se llaman catecolaminas porque tienen un grupo catecol, que es, tampoco nos interesa, pero que sepáis eso, ¿vale? Las tres son monoaminas, luego la serotonina no es catecolamina, pero las otras dos sí. Y están muy relacionadas la dopamina y la noradrenalina. Quedaos con eso porque es importante para entender cómo funciona, que sea una molécula derivada de la otra. ¿De acuerdo? Fijaos, además de ver todo esto, tienen que actuar sobre unos receptores, que es lo que veíamos aquí, tienen que actuar sobre unos receptores, y aquí te ponían el ejemplo también de lo que es un autorreceptor. ¿Os acordáis? Os dije que el autorreceptor, que lo suelen dibujar en los esquemas de Stahl, son así de sencillos, los transportadores, fijaos, son carritos que llevan en una dirección la materia que sea. En este caso, como es un transportador de dopamina, ¿vale? Pero pone dopamina, transporte, aquí en vuestro libro lo pongo en castellano, ¿de acuerdo? Está metiendo la dopamina en el interior. Todos, al fin y al cabo, fijaos, los transportadores, cuando están en la sinapsis y cogen la misma molécula que se ha soltado, se suelen llamar recaptadores. ¿Vale? Pero también hay otros, que hoy veremos que hay otros transportadores. Un transportador simplemente es una proteína que se encarga de hacer que puedan atravesar las membranas moléculas que no son liposolubles. Entonces coge la molécula de un lado y la pasa a otro. Entonces hay transportadores que funcionan metiendo, transportadores que funcionan sacando y transportadores que funcionan metiendo y sacando. O sea, hay de todo lo que podáis imaginar porque esto es así. El mundo es mucho más diverso de lo que nos habían contado. Y la realidad es mucho más diversa. Entonces es así. Ojalá fuese todo. Bueno, ojalá no. Qué leche, qué mola que sea diverso. Y va a decir, ojalá fuese. Bueno, para estudiarlo sí. Pero para lo demás, no. Para lo demás sería un rollo. Que fuésemos todos iguales, ¿no? Sobraríamos tanto. Todos iguales. ¿Para qué? ¿Para qué tener repes? Quizás no demos ideas. Bueno, lo que os decía, acordaos que los que suelen dibujar los receptores del neurotransmisor que se acoplan, es decir, que tienen todos los receptores y sus ligandos tienen lo que se llama afinidad, ¿de acuerdo? Tienen afinidad, acordaos. Todos los receptores, sean agonistas o antagonistas, los ligandos de los receptores tienen afinidad por el receptor. Eso significa que estando en un entorno cercano tienden a acoplarse, tienden a unirse el uno al otro. Eso es afinidad, como en Gran Hermano. Tenemos afinidad por eso. Es que tengo mucha afinidad con esto y está todo el día pegado. Pues esto igual. Afinidad es eso, que tienden a unirse. Pero, acordaos, los antagonistas son los que solo tienen afinidad. Los agonistas son los que tienen afinidad y además provocan actividad intrínseca en el receptor. Lo que se traduce es, cambia la forma del receptor. Las proteínas que dependen de su forma, al cambiar de forma, cambian su actividad. Cambia lo que sea. Pues esto, por ejemplo, si es un canal, se acopla a ti. Si se acopla a un antagonista, el canal sigue como estaba antes. Ahora, si se acopla a un agonista, lo que haces es abrir el canal, ¿de acuerdo? Si es un agonista como tal, si es un agonista inverso, cierras el canal, ¿vale? Pero al cerrarlo, no es un antagonista, sino que, aunque se antagonice el efecto, en realidad lo que eres es un agonista inverso, porque estás haciendo que la proteína cambie, ¿vale? El antagonista se acopla y no cambia la proteína. Simplemente impide que se acople el agonista. lo que también es una función importante, ¿vale? Un antagonista no cambia la forma de la proteína al acoplarse al receptor, no cambia el receptor. Simplemente impides que se acople el agonista. ¿Entiendes? Tú imagínate que tienes aquel interruptor que hay allí, ¿vale? Pues un antagonista sería ponerle una tapa alrededor al interruptor. El interruptor sigue igual, nadie le ha tocado. Si estaba abierto, estaría, si estaba encendido, estaba encendido. Si estaba apagado, estaba apagado, ¿vale? Pero le pones una tapa y ya nadie puede parar. ¿Cuál es el agonista? El que da al interruptor. Ya sea para cerrarlo, para apagarlo o para encenderlo. Pero cambia el interruptor con la acción del agonista, ¿no? El antagonista lo que hace es impedir que el agonista actúe.
Pero hay una cosa que yo sé, claro.
A ver, Luz tiene una cosa que le ronda por la cabeza.
No, es un significado, simplemente.
Bueno.
Es que te pone, que actúa de manera contraria y opuesta a otra.
Vale, pero entonces tú puedes buscar la información en la RAE. Sí, eso es un antagonista en la RAE, ¿vale? Pero el antagonista en cuanto a cómo funcionan con el ligando receptor, ¿vale? Es un término científico. Y el antagonista tiene afinidad, pero no provoca actividad intrínseca, ¿de acuerdo? No hace que la proteína cambie. Claro, sí, eso es un antagonista porque antagonista realmente es equivalente en la RAE a enemigo. El agonista inverso es el que cambia para el lado contrario al que esperas que cambie. Es decir, si tú lo que quieres es que se abra un canal, el agonista, ¿sabes? Que sin ninguna molécula acoplada al canal, ¿vale? Al receptor este que es un canal iónico, deja pasar tiene una actividad básica, tiene una actividad siempre. Ya sabemos que las neuronas tienen que estar siempre activas. Si no están activas, está ese encefalograma plano, ¿vale? Entonces tiene una frecuencia de disparo esa neurona, imagínate, ping. Ping, ping. Cuando se agoniza y se hace que esa neurona se excite, esa neurona aumenta la frecuencia de disparo. ¿Vale? Cuando se inhibe esa neurona disminuye la frecuencia de disparo. Entonces, un agonista lo que hace en un canal, que al final la suma de todas las excitaciones o inhibiciones que le llegan a todas sus conexiones con otras neuronas, ¿de acuerdo? Lo que llega en cada momento al cono axónico, es donde se produce la sumación espaciotemporal, hace que la siguiente neurona emita su potencial de acción o no. Pero en cada una de las sinapsis que estás haciendo a nivel postsináptico, lo que provoca son potenciales excitatorios o inhibitorios. Entonces, si se acopla lo que se traduce en si eres solamente un canal iónico, ¿de acuerdo? Si eres un canal iónico, tú a lo mejor dejas pasar una molécula, eres un canal de calcio, dejas pasar una molécula de calcio por segundo, imagínate, un ion de calcio por segundo, ¿de acuerdo? Si se acopla un agonista, dejarás pasar 4 o 10 iones de calcio, ¿vale? Si se acopla un agonista inverso, ¿vale? Pues dejarás pasar ninguno, porque como dejabas pasar uno de línea base, pues lo que hace es cerrarlo. Se acopla un antagonista, sigue pasando uno, lo deja en línea base, ¿de acuerdo? Que impides es que el agonista lo active o lo desactive.
O sea,
lo inactive.
La labor que tiene es que
impedir que el agonista.
Es
el enemigo del agonista, por así decirlo. Lo que hace es fastidiar al agonista. ¿De acuerdo? El agonista quiere ir a hacer algo ahí y lo que hace es fastidiarlo. Pues fijaos, dentro de los tipos de receptores que hay, a recordar que siempre hay uno que es presináptico, que es como el rebosadero. Por eso te lo suelen dibujar en el borde, ¿no? Para que cuando llegue ahí dopamina y se acople a ese receptor, la señal que recibe la neurona que ha liberado la dopamina, porque es la presináptica, la señal que recibe es ya has liberado suficiente, deja de liberar dopamina y inhibe la neurotransmisión. Los autorreceptores, por lo tanto, siempre, por definición, son inhibitorios. Es el control de retroalimentación negativa, ¿vale? Acordaos que era lo que os decía del depósito de agua con el rebosadero, cuando tú le dabas a la bomba, se llenaba el depósito, cuando caía agua por el rebosadero, parabas la bomba. Pues esa señal de parar la bomba es lo que hace el autorreceptor. Es decir, ya hay mucha dopamina y se corta, ¿de acuerdo?
Pero aquí el 22 es que tanto en la pre como en la...
Claro, entonces, lo que quería que vieseis el otro día, que veo que lo recuerdas, es que cuando en biología se le pone el nombre a algo, si otra cosa en otro lado, como en este caso, a nivel postsináptico, este receptor se llama D2, este también se llama D2, si se llaman D2 es porque cuando se acopla ellos la dopamina hacen lo mismo. Si el efecto final de acoplarse al autorreceptor es inhibir, cuando se acopla al postsináptico también se inhibirá, ¿vale? Esto, que ahora os parece tal, os servirá para entender un poquito más adelante algunas cosas.
Que también se inhibirá la endona.
se inhibe. Claro, siempre provocas una inhibición de la membrana. Hiperpolarizas la membrana en la que estás. ¿De acuerdo? Acordaos que la membrana tiene un potencial de refuerzo de menos 70. Si la hiperpolarizas, es decir, si la haces más negativa, la alejas de menos 55, que es el umbral al que se abrían los canales de sodio regulados por voltaje, estás dificultando la neurotransmisión. Si estás en la presináptica, estás dificultando que liberen neurotransmisores. Si estás en la postsináptica, estás emitiendo potenciales inhibitorios que dificultarán que emita un potencial de acción en la sumación de espacio-temporal. ¿Entendemos cómo funciona? Esto es lo importante, que tengáis esa cabeza hasta aquí, nos vayamos enterando de esas cosas. Bueno, esto es lo que veíamos el otro día, chicos. Acordaos, hago un pequeño... Esto es la idea del autorreceptor. Cuando tiene la dopamina, cierra la barrera. Ya está. Cuando está sin dopamina, se puede liberar la barrera. Esa es la idea. Yo, en vez de un autorreceptor, me parece más apropiado, me gustaría. Tengo que escribir a Stephen. Tengo que escribir a Stephen Stalia y decirle, oye, pon un rebosadero que se entiende mejor. Y ya está. Vale, que es muy bueno didácticamente. Ya veréis cuando veáis los vídeos que tiene Stephen Stall. Alucináis. Pero vamos, lo podéis buscar. Podéis poner en YouTube Stall, como está escrito en el libro, con arte ahí intercalada, ¿de acuerdo? Con Stall, vídeo neuronas. Porque tiene todo un instituto didáctico de divulgación de neurociencia, pero muy buenos. En inglés, pero muy buenos. Son muy graciosos. Tiene a una neurona que es como con la canción de Proud Mary, ¿no? Lo dije, sí. Rolling on the River, que es como la conocemos aquí, pues se llama Proud Mary, ¿no? ¿Sabéis cuál es? La de Tina Turner. ¿Cómo la vas a conocer? Rolling on the River. Vale. Empieza. Es una neurona con sus dentitas como los pelos de Tina Turner. Y lo canta, sí. Es muy buena, muy buena. Gracias, O Gómez. Bueno, como veíamos, sabemos que está implicada la neurotransmisión dopaminérgica, entonces hay que controlar qué ocurre. Entonces aquí tenemos un esquema de, porque esto es esquemático evidentemente, de las cinco principales vías dopaminérgicas que hay en nuestro cerebro. Nos cuenta que la dopamina, cuando dice que llega a la corteza, pues la corteza no es un punto concreto, sino se difunden del tronco del encéfalo las monoaminas, realmente lanzan monoaminas a gran parte del encéfalo, a grandes zonas. Concretamente aquí, fijaos, lo que hay que tener claro, ya tenemos que recordar que todos los núcleos principales de fabricación de las monoaminas, tanto de dopamina como de serotonina como de noradrenalina, están en el tronco del encéfalo, ¿vale? En el tallo cerebral. Están, acordaos que era esa estructura que estaba formada por bulbo raquídeo, puente y mesencéfalo. Bueno, pues a nivel de mesencéfalo, fíjate, están las dos principales zonas de producción de dopamina, que son el área segmental ventral y la sustancia negra. Esto lo tenéis que grabar a fuego, porque lo tenéis que saber ya desde primero que dopamina, sustancia negra y área segmental ventral, ¿vale? Entonces, serotonina, núcleo del RAF. ¿De acuerdo? Y lo tenemos que saber. Acordaos que el RAFE se distribuía, era como una sutura que estaba en el centro de ese tronco cerebral, ¿no? Distribuida por las tres estructuras, por el bulbo, el puente y el mesencéfalo. Y un punto muy pequeñito físicamente, pero muy importante, es el principal productor de noradrenalina, que es el locus coeruleus. Acordaros que se llama locus coeruleus, que significa literalmente el lugar cerúleo, ceroso, ¿no? Porque al primero que lo vio le pareció que parecía cera. Así de tonto es. Y entonces pues le llamo lugar. Lugar ceroso. ¿Por qué? Porque ahí es un lugar y me parece así. Ya sabéis que tienen mucha imaginación, ¿no? Os he comentado ahí, los neuroanatomistas tienen en algunas cosas mucha imaginación y en otras poca. Porque cuando hay una zona que se llama sustancia innominada, que se cansaron y dijeron, no, a esto no le voy a poner nombre. Y hay otra que se llama zona incierta. Es que son muy graciosos. A mí me parece muy gracioso que alguno dijo, por ahí, pues le vamos a llamar zona incierta. Islas de Calleja también es un nombre curioso. Hay de todo por ahí. Vale, entonces fijaos, estas son las cinco principales vías dopaminérgicas que tenemos que controlar, pero que no son difíciles. Vale, entonces fijaos, de la sustancia negra parte una vía fundamental, que es la vía nigroestriada. ¿Vale? De la sustancia negra al cuerpo estriado. El cuerpo estriado, fijaos que realmente el estriado, habría lo que sería el estriado dorsal, recordamos que era aquello que llamamos caudado y putamen, ¿de acuerdo? Y el estriado ventral, que es el núcleo cutáneo. Pero cuando se habla de estriado, generalmente se refiere al estriado dorsal, a lo que correspondería a caudado y putamen, que era una parte fundamental del circuito de los ganglios basales, que los ganglios basales eran, junto con el cerebelo, los dos principales moduladores de la actividad motora, ¿vale? Las órdenes motoras de la corteza motora las modulaban tanto el cerebelo como los ganglios basales. Entonces sabemos que esta vía estará implicada en problemas, en trastornos kinéticos, ¿no? O cinéticos de movimiento, al fin y al cabo, como el Parkinson. Parkinson, se sabe que en la nigroestriada hay defecto de neurotransmisión dopaminérgica, ¿de acuerdo? Entonces, sin embargo, en la psicosis esa vía no está alterada. Las demás vías importantes, las tres más importantes, provienen del área tegmental ventral. Va una vía al tálamo, que es, por eso sería mesotalámica, todas las que provienen del área tegmental ventral. La sustancia negra, como se ve muy fácil, dicen, pues directamente las vías se llaman nigro algo, ¿vale? El soma está en la sustancia negra, en el núcleo estriado están los botones terminales. Esas es realmente los núcleos es donde están los somas de las neuronas, ¿de acuerdo? Luego la axón va hasta donde sea, en este caso fíjate, hasta el estriado. Las que son de la sustancia negra se llaman nigroalgo. Las del área tegmental ventral, como está en el mesencéfalo, se llaman mesoalgo, ¿vale? Mesotalámica, que conecta el mesencéfalo, el área tegmental ventral, con el tálamo. Esta vía, que de alguna manera tendrá alguna implicación en el tálamo, sabéis que fundamentalmente, o sea, una de las principales funciones es que es como la primera estación de procesamiento de información sensorial antes de llegar a la corteza. Ese es el tálamo. Entonces, de alguna manera, ahí estará implicado de alguna manera en las percepciones que uno tenga, en lo que es, de alguna manera modulando la actividad sensorial. Pero parece que en la psicosis ni la nigroestriada ni la mesotalámica parece que estén alteradas, ¿de acuerdo? Sin embargo, la que sí parece que está alterada es la mesolímbica, ¿vale? Que conecta el mesencéfalo, el área tegmental ventral, con el núcleo accumbens, que es el estriado ventral, ¿vale? El núcleo accumbens. Mesolímbica, límbico, ya sabéis que hace referencia a todo, siempre que hay límbico, tiene algo que ver con la emoción, puesto que todo el sistema límbico es el que se procesa, es muy importante para el procesamiento emocional, al fin y al cabo. Fijaos, es importante porque esta vía mesolímbica, ahí, dentro de una de estas ramas de esta vía, es el famoso circuito de refuerzo o de reforzamiento, aquel que se activa cuando uno anticipa que va a tener una recompensa, la que sea, algo que sea reforzante para ti. Fijaos, toda la terapia de conducta está en función de resulta refuerzo, el control de reforzadores, etcétera, etcétera. Bueno, pues es esta vía fundamental, la liberación en accumbens de dopamina desde el área tegmental ventral. Aparte de esto, de hecho, fijaos, al ser dopaminérgico, esto explica por qué enganchan tan fácilmente la cocaína y las anfetaminas. Si aumentas la señal dopaminérgica en esta vía, en la vía de que el correlato es que algo te va a gustar, joder, pues es que te gusta mucho. O sea, algo te gusta y esto lo que hace es, acordaos, inhibes el recaptador, con lo cual, una vez que se han estimulado todos los receptores, siguen estimulándose porque sigue habiendo dopamina y una y otra vez. Entonces, lo que te debería dar una sensación de una descarga de dopamina, a lo mejor te da 10 descargas de dopamina. Entonces, las cosas te gustan mucho más, lo ves todo súper espectacular. Claro, por eso se tiene, por así decir, con drogas que provocan esto, se sube el nivel como decía, hay toda una teoría de homeostasis hedónica. Tú tienes como una homeostasis hedónica, que en este caso, claro, como estás acostumbrado, si tú empiezas a tener todo con grandes subidones y grandes subidones, lo que antes te provocaba la sensación de euforia con un subidón, al rato, pues es que si no tengo esos 10 subidones, es que es lo habitual del cocainómano, ¿no? Lo que sea, que al final necesitas, en un primer momento, mantienes todo el proceso de adicción, se lleva por reforzamiento positivo, ¿no? Hasta que llegas a un nivel en el que, a partir de ahí, el mantenimiento se suele hacer también, suele intervenir también el refuerzo negativo. Es decir, lo empiezas a pasar mal cuando no tienes ese subidón, ¿no? O sea, es fenómenos de sensibilización, de tolerancia, etcétera, etcétera. Todo está ahí. Y fijaos que todos esos fenómenos, al final, Detrás de ellos está todos los sistemas de neurotransmisión, los sistemas que hay, y el tema de los receptores que se regulan al alza, que se regulan a la baja, todo eso lo iremos viendo. Está detrás de los fenómenos de, por supuesto, de tolerancia y de sensibilidad. Sí, fíjate, por la tolerancia se tiene, evidentemente. Alcanzas, pues llegas a unos niveles en los que para mantener el mismo efecto tienes que tener más. Fíjate, entre otras cosas, date cuenta que cuando la neurona está respondiendo como una bestia, la siguiente, porque tiene más actividad de la normal, esa neurona también regula y de alguna manera va quitando receptores para responder menos, aunque haya mucha... y al final se queda, por así decir, con lo cual cada vez van necesitando más cantidad de neurotransmisión para seguir estimulando de la misma manera que lo habías estimulado la primera vez. Pero bueno, ya lo iréis entendiendo con el tiempo, que esto es un mundo complejo, poquito a poco vamos a ir entendiendo. Lo que veíamos, vía mesolímbica, la que conecta con el núcleo accumbens, el área tegmental ventral, esa está exacerbada en la psicosis. Se sabe que está exacerbada y una de esas ramas de esa vía, la exacerbación de esa rama, de esas vías, parece que está detrás de los síntomas positivos de la esquizofrenia, que fundamentalmente son, la esquizofrenia o psicosis, fundamentalmente son delirios y alucinaciones. ¿Vale? Esos síntomas que son los que rápidamente se ven, porque los negativos, por su propia definición, son difíciles de ver. Son difíciles porque lo que haces es, porque si tú imagínate, si yo soy una persona que hablo mucho, pues si tengo un síntoma negativo probablemente redujese la cantidad, pero alguien que no, pues a lo mejor hablaría normal, diría, otro diría, pues es que eso no es raro, ¿no? O que hoy no te apetece hablar, o que estás tú en tu mundo y quieres la soledad, y ya está, pero son más ocultables, por así decir, los síntomas negativos. Pasa más desapercibido. Aparte del riesgo, claro, que supone los delirios y las alucinaciones, ¿no? Entonces, piensas que alguien te va a matar, pues no, pues es extraño que agredas a que en defensa propia, o si piensas que puedes volar, pues te puedes tirar por una ventana. Es decir, los delirios y las alucinaciones, lo primero que hay que parar ante un profesional. Los negativos son muy malos, pero son... Pero, sí, claro. Pueden llegar, pero es un proceso generalmente. Es decir, lo primero que tú tienes... Si tú imagínate que vas en un SAMU y tienes una persona con un brote psicótico, está desatada, que primero solamente sujetarle es increíble, porque la sacan fuerza de donde no lo hay. O sea, he visto una mujer de 1,50 mover a dos celadores de 120 kilos cada uno, porque está... Cuando sacan fuerza de todos los lados, está en un brote, está luchando por su vida, si tienen una psicosis paranoide, ¿de acuerdo? En ese momento. Entonces, lo primero es pararte. Luego ya veremos para ver cómo es esto, ¿no? Entonces, fijaos, lo que veíamos. Hemos visto la nigroestriada, hemos visto la mesotalámica, ninguna de estas dos parece que está afectada, ¿de acuerdo? Hay otra tercera, que era la mesolímbica, que sí tiene una exageración de liberación de dopamina en accumbens, que concuerda con los síntomas positivos. Y la mesocortical, que tiene dos ramas, una ventromedial y otra dorsolateral, acordaos, es la que conecta el área tegmental ventral con el córtex prefrontal. Dentro del córtex prefrontal, os he dicho ya que tenéis que asociar la zona más dorsolateral a una condición más fría, más con menos emoción, y la ventral, relacionarla a una condición más caliente, con más emoción metida en medio, ¿no? Y por lo tanto también relaciones sociales, etcétera, etcétera. Entonces, fijaos, pero al fin y al cabo, esta vía en la psicosis sí parece que está hipoactiva. O sea, está hiperactivada la mesolímbica, hipoactivada la mesocortical, con las dos ramas. Esto explica la hipoactivación de la mesocortical, parece que explica gran parte de los síntomas negativos de la esquizofrenia, ¿no? El que no quieras hablar con la gente, el que no te apetezca nada, el que te cueste un montón hilar un pequeño argumento, porque es así, es ese enlentecimiento mental, las disfunciones cognitivas que provocan, que son síntomas negativos, ¿no? Y también la anhedonia, la apatía, el no querer ver a nadie, el retraimiento social, el aislamiento, todo esto concuerda con estas dos ramas, la dorsolateral y la ventromedial, hipoactivadas. Luego hay una quinta vía que sería la tubero infundibular. Se llamaba, acordaos, la zona que conectaba el hipotálamo con la hipófisis, se llamaba tuber cinereum, hacía como una forma de embudo, infundíbulo, lo que significa es embudo, al fin y al cabo, de manera que conecta el hipotálamo con la hipófisis. Eso es lo que nos interesa. En la hipófisis, en la pituitaria, hay una que es lo mismo, ¿de acuerdo? conecta con unas neuronas que están implicadas en la fabricación de la prolactina. De manera que, fíjate, que cuando la mujer no necesita producir leche, la dopamina de las neuronas que están en el hipotálamo inhiben en la pituitaria la producción de prolactina, ¿no? Que es la hormona que activa la producción de leche en las glándulas mamarias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fijaos que tú aquí tienes un exceso de dopamina en una vía, un defecto en otra, y en otras tres vías no tienes nada. Entonces, fíjate, si tú lo único que haces es reducir la dopamina, claro, si tuvieses un medicamento que fuese solamente a esta vía concreta y actuase ahí, pero generalmente, si te tomas una pastilla, te llega a tu estómago, se disuelve, se absorbe en el duodeno, se reparte por todo tu cuerpo, una parte llega a tu cabeza, de esa que llega a tu cabeza, atraviesa la barrera hematoencefálica y se distribuye por toda tu cabeza. ¿De acuerdo? Entonces, si es un inhibidor de un receptor, en toda la zona donde esté ese receptor va a actuar. De manera, fíjate que el efecto de parar la neurotransmisión dopaminérgica en la mesolímbica es el efecto farmacológico. ¿De acuerdo? Ahora, el efecto de disminuir la neurotransmisión dopaminérgica en las otras vías, que no está exagerada, será los efectos secundarios. ¿De acuerdo? Uno, que ya está más fastidiado, que es la vía mesocortical, pues exacerbas los síntomas negativos. Si solamente lo que haces es disminuir la neurotransmisión dopaminérgica. Estábamos aquí y aquí nos quedamos el otro día, y ahora a partir de aquí es donde vamos a... Fijaos que hemos dedicado un montón de tiempo, pero quiero que os queden bien los conceptos, porque a partir de aquí veréis que todo es ir jugando con lo mismo. Entonces, fijaos, una vez que tenemos esto, que es lo que íbamos viendo, fijaos en las siguientes diapositivas que os tenía, aquí es lo que os comentaba, para que también os fijéis y vayáis sabiendo cómo interpretar todos los gráficos de Stahl. Fijaos que aquí lo que nos está diciendo es qué es lo que ocurre en la psicosis, ¿no? Que se hiperactiva la vía mesolímbica, eso es lo que me está diciendo, mesolímbic pathway. ¿Vale? Fíjate, el área segmental ventral al núcleo accumbens. ¿Qué ocurre en la psicosis? Que está exacerbada. Cuando está exacerbada, cuando la neurotransmisión es exagerada, viene este dibujito que nos indica como que está acelerado. ¿De acuerdo? Este dibujito de aquí. Y os fijáis también en este termómetro, que es lo que te va a decir si la neurotransmisión es normal, si es exagerada, como aquí, si es alta o si es baja. ¿De acuerdo? Fijaos que con esto te dice. ¿Y aquí qué es lo que provoca? Pues te dice síntomas positivos de la esquizofrenia, que viene como un duendecillo hablándote al oído, porque fijaos que las principales alucinaciones que se suelen tener en psicosis, los hay muy variadas, pero la mayoría, las más habituales, son auditivas, eso de escuchar voces, ¿no? que te dicen mátale y cosas por el estilo. Es que eso sí. Es así, ¿no? Yo os conté como... Pues,
todos los que oímos voces estamos
pasando. A ver, todos tenemos un diálogo interno, ¿eh? Todos tenemos un diálogo interno. Otra cosa es que... Una cosa es el diálogo interno, que también, que los niños en una etapa en la que la exteriorizan. Pero bueno, los niños y los adultos, si tú me grabas a mí cuando estoy solo en casa, probablemente esté hablando como las películas, que la gente habla en alto, porque si no, no te enteras. Yo a veces también, ¿no os ocurre a vosotras que habláis y hablas con las cacerolas y estás cocinando? Oye, te dicen, qué tonto estás, Santi, esas cosas, a ti mismo, y esas cosas son normales.
Eso no cuenta, ¿no?
Eso no cuenta, como los testigos. Claro, date cuenta. Daos cuenta que realmente muchas cosas que se consideran trastornos cuando esa conducta es desadaptativa. Realmente, quiero decir, yo puedo tener una manía tonta, que no puedo contar escaleras. Vale, no hay ningún problema. ¿Qué problema hay porque yo cuente escaleras? Pues voy pasando por las escaleras y las voy contando. Tengo esa gilipollez. Claro, no, pero que la cabeza está así, o te vas mira, mi tía iba haciendo una cuenta con las matrículas de los coches y... Siempre decía, mira, y le gustaba cuando completaba en 9, porque... La cuenta que hacía iba sumando los números y cuando llegaba a 9 eso se eliminaba. Entonces, bueno, pues entonces le resultaba bonito o no bonito. Y ese número me gusta porque siempre iba haciendo cosas, cada uno va haciendo sus cosas, ¿no? Bueno, mi tía también, desde muchos aspectos, a lo mejor podía haber tenido algunas cositas. Ay, pero bueno, a lo que decíamos. que realmente es cuestión de grado. O sea, que yo cuente escaleras no tiene por qué ser un problema. Ahora, si yo tengo una reunión y llego tarde porque tengo que contar las escaleras, ya empieza a ser un problema. ¿Entendemos? Es cuando empieza a ser desadaptativo o cuando has quedado con alguien y no vas porque, ¿sabes? El que de repente digas, uy, no sé si he cerrado la puerta o no sé qué, pues ahora porque un día vayas y te asegures. Ahora, si todos los días, al final, pierdes media hora en volver a mirar todo, pues mira, vas a ir teniendo un trastorno compulsivo, ¿sabes? Obsesivo compulsivo. O sea, que es cuestión, el tener una manía, un trastorno obsesivo compulsivo, es cuestión de que sea, al final, invalidante. Invalidante para ti, que sea no adaptativo. Mientras no sea desadaptativo, chica, pues cada uno, la vida no es así. Es, hay momentos y tenemos momentos, ¿vale? La clave está en eso. Fijaos lo que os decía. Fijaos en eso, porque esto es lo que te habla en este, es que la vía mesolímbica está exacerbada. ¿Os acordáis? Fijáis en el termómetro, fijáis los síntomas que te suele hacer referencia y os fijáis en cómo está, como veis. Además, parece como que, fijaos que aquí está el núcleo accumbens, normal, aquí tiene una neurotransmisión normal. Y aquí, sin embargo, veis como que se desborda la dopamina, desborda el núcleo accumbens. Es esa idea de que está exagerada la neurotransmisión. Ya está, es simplemente para que lo veáis. Veis que también está hipoactivada la vía mesocortical, ¿vale? En sus dos ramas, aquí está en la dorso lateral, fijaos, esta sería la vía, ¿de acuerdo? Normal, habitualmente, que llega a esa área, y sin embargo, aquí, como veis, está hipoactivada. Cuando está hipoactivada una vía, cuando no es importante, cuando no es así, se lo dibuja como discontinuo, ¿veis? Que está como puntitos, en vez de que esté la vía rellena. Y veis el termómetro que te pone el nivel de actividad bajo, ¿no? Luego en vuestro libro pondrá abajo en castellano, pero os fijáis que en el termómetro ya te está diciendo que esta vía está baja. Estos son los síntomas que en general habla de síntomas negativos, y te pone como el hecho de que no te apetece nada y por eso no respondes a la zanahoria, que es como la recompensa y tal, no respondes a nada. Y fijaos los síntomas cognitivos, el esquema del bocadillo con puntitos así en vez de conectado directamente, que era el diálogo, ¿no? Los cómics, los tebeos que llamábamos nosotros, ¿no? Ahora novelas gráficas, que queda mejor. Ese símbolo de pensamiento, ¿no? Fíjate que aquí está como roto, como que el pensamiento, porque no te va bien la cognición, es lo que habla. De esa condición que hablábamos con un toque más frío. Fijaos que en la parte también te habla de síntomas afectivos en la meso, mesocortical ventromedial, ¿no? Acordado ventromedial en la parte de más central y más ventral, que muchas veces también, las redes sociales, etcétera, a veces se le llama una zona de corteza, córtex orbital, porque está encima de las órbitas de los ojos, pero realmente la zona más ventromedial del córtex prefrontal, o sea que la orbital es una parte de la corteza ventromedial, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, síntomas negativos igual y especialmente una condición más caliente, más afectiva, más de que no quieres relacionarte con. Exacto, no están alteradas en el paciente esquizofrénico. Esa es la cuestión. Entonces, fijaos. ¿Cómo ver? O sea, vamos a buscar, sabemos que hay algún trastorno, vamos a ver si tiene qué base física hay detrás de la psicosis. Si se altera por un exceso la vía mesolímbica, un exceso de neurotransmisión, un defecto la mesocortical, y las otras tres no están alteradas para nada, las otras tres vías principales. ¿Qué puede haber detrás que influya en ellas, ¿no? Pues entonces el primer candidato que vamos a buscar es el glutamato. ¿Por qué? Pues por una razón muy simple. El glutamato, el 50% de todas las sinapsis de vuestro cerebro son glutamatérgicas, por lo cual tiene ya muchas papeletas. Por probabilidad simple, ¿vale? Del 50% de todas vuestras sinapsis son glutamatérgicas. Y es el, podríamos llamar el botón de on del cerebro, el botón de encendido, el principal activador. ¿De acuerdo? Aunque, siendo estrictos, os recuerdo que en sí el neurotransmisor no es excitador ni inhibidor. Depende del receptor sobre el que actúe. ¿De acuerdo? Si el receptor sobre el que actúa provoca PIP, será inhibitorio. Si el receptor sobre el que actúa provoca PEP, potenciales excitatorios postsinápticos, será excitatorio. Entonces, pero en realidad es el mismo. Fijaos, pero sí, está bien. Como resumen global, sabiendo eso, igual que sabemos que el cerebro actúa todo y no una parte aislada de las demás, sí está bien saber para qué funciones sean fundamentales determinadas áreas, aunque sepas que en realidad trabaja en conjunto con el resto del encéfalo, ¿de acuerdo? También está bien pensar que el glutamato es el excitador, el principal acelerador, el principal botón de on de encendido del cerebro, y el GABA es el principal botón de off, ¿de acuerdo? Porque el GABA es el 25% de las sinapsis de vuestro encéfalo, son GABAérgicas inhibitorias, y el 50% son glutamatérgicas excitatorias. Aún así, como os digo, hay algún receptor de glutamato que cuando se une glutamato a él, provoca inhibición, ¿de acuerdo? Pero en la inmensa mayoría de los casos, el glutamato siempre se puede considerar excitatorio, ¿de acuerdo? Entonces, haciendo esa, a ver si luego vais a llegar y vais a descubrir, pues, bueno, ya lo habéis descubierto, que en la retina, por ejemplo, la liberación de glutamato lo que hace es inhibir a la neurona siguiente, eso es porque el receptor sobre el que se acopla provoca al final potenciales inhibitorios, ¿de acuerdo? Entonces es que hay receptores glutamatérgicos en tus retinas que lo que hacen es inhibir cuando reciben el glutamato. Entonces eso ya lo tendréis que saber de primero. Acordaos que la vista funcionaba al revés, que los conos y los bastones lo que hacían es eso. Al aumentar el glutamato, el efecto que provocaban era inhibitorio, con lo cual la disminución del glutamato del cono del bastón se transformaba en una excitación. O sea, era justo al revés de lo que ocurre en todo el mundo. Por eso os digo que hay que comprender y saber, aunque en general eso es mínimo para el total de las sinapsis que hay en todos los lados y que en casi todas el glutamato lo que hace es excitar. ¿De acuerdo? Pero recordad que eso, que depende solamente del receptor que se acoge. Entonces, eso es lo primero, pensar en el glutamato. Y segundo, veremos porque también hay una serendipia de, igual que nos llevó a pensar en la dopamina, las intoxicaciones por cocaína y anfetaminas, ahora hay otra intoxicación también. Que haya gente pasándoselo bien con sustancias, pues nos viene bien para entender cómo funciona el cerebro. Entonces, fijaos, hay otra intoxicación por otra sustancia, que adelantamos ya, que en la que está implicado de alguna manera el glutamato, que también parece que simula mejor incluso los positivos y los negativos. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, os lo adelanto. La vamos a ver ahora mismo, la vamos a ver. No te adelantes. Fijaos, vamos a ver cómo funciona la neurotransmisión glutamatérgica. La neurotransmisión glutamatérgica es muy interesante, muy particular.
Una cosa, ¿el glutamato es lo mismo que a veces hay
el monosódico, el que comes tú de por ahí?
¿Qué hay a veces que glutamato o no sé qué?
Glutamato monosódico, a ver, glutamato, claro, pero el glutamato que es monosódico está unido a una molécula de sodio, es decir, pues, se ingiere de otra manera, es un sabor más, es que lo que te provoca es el sabor umami, el glutamato monosódico es que lo lleva a las comidas chinas, y claro, porque es un saborizante, porque es como una sensación de que saben más las cosas, ¿de acuerdo?
Pero el sabor es cuando queda ahí.
Bueno, ¿por qué no? Que no sé, bueno, que
veis. No sé, porque eso es un excitatorio en...
Uf, y la sal, y el azúcar, y todo, al final. Que esa sensación de que... No, lo que es bueno, pero lo que es malo no es tan relativo. O sea, que hay que relativizar todo esto. ¿De acuerdo? Glutamato es fundamental si el 50% de tus sinapsis son glutamatérgicas, pero eso no significa que ese glutamato lo ingiera directamente en la dieta. Fíjate que el glutamato es un aminoácido y de alguna manera está en casi todas las proteínas. Hay glutamato. ¿De acuerdo? Entonces tú obtienes glutamato de la dieta al digerir proteínas habitualmente. O sea que no es así. Fíjate. El glutamato, fijaos, se libera, se almacena en vesículas, se libera, pero fijaos que el transportador de aminoácidos excitatorios, bueno, pues parece ser que el transportador de glutamato, quien recapta el glutamato, no es la neurona glutamatérgica, sino que son células de glía que están al lado, en las sinapsis glutamatérgicas, al lado. Fijaos que las células de glía son las hermanas pobres siempre de la neurología, y sin embargo, porque parece que todo el protagonismo se lo lleva a la neurona, ¿no? Pero es como, fijaos, las células de glía son como las enfermeras de quirófano y la neurona, el cirujano, ¿no? Y están ahí. Pues, también son muy importantes. De hecho, hay 10 veces más células de glía en vuestro encéfalo. Hay algún libro de texto de alguna asignatura en la que había algún error que hablaba que había menos células de glía que neurona, bueno, parece ser que no, que es justo al contrario, hay como 10 veces más células de glía. En concreto, fijaos, estas son astrocitos que cierran, por así decir, las sinapsis glutamatérgicas alrededor de las sinapsis, y son ellas las encargadas de recaptar el glutamato. Quedaos con la idea de que la propia neurona no recapta el glutamato, porque la neurona tiene una actividad de fabricación de proteínas bestial, porque continuamente está fabricando proteínas. Nos cuenta que todos los procesos enzimáticos, esa neurotransmisión, todos los neurotransmisores se fabrican con enzimas y todas las enzimas son proteínas. Se degradan con enzimas y todas son proteínas. Todos los receptores son proteínas. Todos los receptores de neurotransmisores son proteínas. Y tienes que estar fabricando nuevos. Si hay poca neurotransmisión, tienes que regular al alza. ¿Regular al alza qué significa? Que donde antes había un receptor, ahora tiene que haber 5. Para que en cuanto haya una mínima molécula de neurotransmisor, se una un receptor y provoque señal, ¿entendéis? Es el proceso de que suele ocurrir. Entonces, tienes que fabricarlos más, tienes que ponerlos, al empezar a usarse, empiezan a dar problemas y hay unas proteínas, que también hay que fabricarlas, que se llaman arrestinas, que se encargan de arrestar a esos receptores y llevárselos y degradarlos y poner unos nuevos. Es decir, todo ese proceso es continuo. Si la sinapsis se tiene que remodelar, porque empiezas a tener esa sinapsis mucha actividad, que es lo que está detrás de la potenciación a largo plazo, remodelación, plasticidad neural, esa sinapsis se hace físicamente más gorda, necesitas más aporte de materiales, todo eso es remodelación y fabricación, al fin y al cabo, de proteínas. Continuamente. Entonces, como la neurona tiene una fabricación proteica bestial y el glutamato está en casi todas las proteínas, en cuanto haya glutamato por aquí libre en mi interior, lo voy a utilizar para fabricar proteínas. Entonces, ¿quién se encarga? Generalmente, parece ser que la vía fundamental en cómo se utiliza todo el ciclo del glutamato, el que recapta el glutamato es el astrocito. ¿De acuerdo? Con un transportador, fíjate que aunque hemos dicho que en realidad el neurotransmisor en sí no es excitatorio o inhibitorio, depende de dónde. Sin embargo, también hemos dicho que el glutamato sí está bien tener el resumen, el heurístico, el truquillo, el atajo mental, es decir, glutamato botón de on. Con lo cual, glutamato excitatorio. Botón de on. Por lo tanto, glutamato excitatorio. Entonces, fíjate que es el transportador de aminoácidos excitatorios. Es el que recapta. Pero que está, por curiosidad, lo que es interesante que está en el astrocito. Fíjate que luego el astrocito lo que hace es transformar ese glutamato en glutamina, que es otro aminoácido, ¿vale? Que se lo transforma a partir del glutamato en glutamina, y ese ya es un aminoácido neutro. No es excitatorio, inhibitorio, entonces, fíjate, no tiene la misma demanda, parece ser, a la hora de fabricar proteínas. Y mira, la enzima, pues, ¿cómo se llama? Glutamina sintetasa, o sea, la que sintetiza glutamina. Ya está. Entonces, esa glutamina, fijaos, esa glutamina, el astrocito la libera al medio extracelular y también, fíjate, del medio extracelular hay un transportador que mete esa glutamina. Ese es el transportador de aminoácidos neutros, ¿de acuerdo? El que saca la glutamina y también el mismo transportador funciona metiendo. O sea, saca del astrocito y también en la neurona, en este caso la presináptica, la que liberó el glutamato, tiene un transportador de aminoácidos neutros que coge la glutamina y la mete en el interior de la neurona. Ahora glutamina, no glutamato. Esa glutamina se transforma en glutamato en la mitocondria. ¿De acuerdo? ¿Con qué enzima? Hay una enzima que está dentro de las mitocondrias, se llama glutaminasa. La terminación asa indica generalmente que es una enzima y, pues, si actúa sobre la glutamina, glutamina asa es la que degrada la glutamina. No tenemos que hacer un esfuerzo mental, ¿vale? Y la que la sintetiza, sintetasa. Pues mira, tenemos la suerte de que en español, que como casi todo viene en latín, y vea por dónde, pues nos cuadra con nuestra con el significado que suele tener. Entonces, fijaos, el glutamato en realidad tiene que acumularse en vesículas, como habíamos dicho, porque si no, se utiliza para fabricar proteínas. Entonces, fíjate, pues hay un transportador vesicular, que es lo que significa la V siempre antes, un transportador vesicular de glutamato. Que lo almacenan, esperando que llegue ahí la corriente y libere y fundan las membranas, acordaos, que lo último que había era cuando llega el impulso nervioso se abrían los canales de calcio regulados por voltaje, al entrar el calcio servía de los tites, que os decía que fundía la membrana de la vesícula con la membrana plasmática y es como se libera al exterior el neurotransmisor, ¿de acuerdo? Fijaos, a partir de aquí, lo que vamos a ver que hay un receptor muy particular de los receptores de glutamato, un receptor que es muy especial, que no funciona como funcionan habitualmente los receptores, que es el receptor NMDA, ¿vale? NDMetilacetato, me parece Bueno, no hay que sabérselo, simplemente todo el mundo le conocemos además como NMDA, que es el receptor excepcional. Es un receptor súper chulo y que hace cosas muy curiosas. Y es un receptor importante. Fijaos que una de las cosas que tiene este receptor está implicado en la regulación, en la potenciación a largo plazo, en procesos de plasticidad neural, todo esto. Parece que es clave este receptor NMDA de glutamato. Fijaos, es un receptor que necesita un cotransmisor para funcionar bien, ¿de acuerdo? O sea, además del glutamato, necesita que se acople otra molécula que es el cotransmisor, que activa este receptor. Entonces, eso es, como veis, uno. Fijaos, este cotransmisor puede utilizar como cotransmisor la glicina, que es otro aminoácido, o la serina, que es otro aminoácido. Pero fijaos, la serina es una molécula que por su forma tridimensional tiene enantiómeros, que se llaman. ¿Qué son los enantiómeros? Enantiómeros son imágenes especulares superpuestas, que no se superponen, ¿no? Imaginaos, mis manos son imágenes especulares la una de la otra. ¿De acuerdo? Si hubiese aquí un espejo, al poner esta mano así, verías esta mano, como si fuese esta mano así. Pero son imágenes que no se pueden superponer, no se pueden superponer. Este es el ejemplo clásico que te dan de enantiómeros. Muy bien, pues la serina tiene dos enantiómeros. Entonces, uno, al final, cuando la luz incide sobre la serina, uno de los enantiómeros la desvía hacia la derecha y otro de los enantiómeros la desvía hacia la izquierda. Por eso uno se llama D, porque es dextrógiro, el giro que hace, y otro es L, de levógiro, de giro a la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se llaman L o D, serina. Los dos enantiómeros, que es como se llaman a estas formas quirales, que significa que tienen una imagen especular no superponible la una de la otra. Entonces, fijaos, en la naturaleza, os lo digo ya de antemano, las formas que están libres generalmente de todas las moléculas, que suelen ser quirales, que pueden tener esa forma D o esa forma L, la que es habitual en la naturaleza es la forma L, siempre. La naturaleza tiende hacia la izquierda. Fijaos, qué curioso. A lo mejor por eso me gusta la naturaleza. Esto no, que no quede grabado, que no cueste nada. A lo que vamos. Sin embargo, fijaos, el que es transmisor es la D serina, no la L serina. Entonces la D serina hay que fabricarla directamente porque no se coge habitualmente. En la naturaleza, de manera normal, no están las formas L, la forma D, están las series. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, cuando tú fabricas esa molécula, la que sea, una molécula que tiene esa capacidad que se llama quiralidad, ¿no? De tener enantiómeros, cuando tú fabricas en un laboratorio esa sustancia, obtienes una mezcla racémica, que se dice, en la que más o menos la mitad de esas moléculas serán con el enantiómero D y la mitad L. ¿De acuerdo? Pero eso se llama racémica, como que en el racimo están todos. ¿De acuerdo? Esa es la idea racémica. Quedaos con esa idea para entender lo siguiente que vamos a ver ahora. Fijaos. Como os decía, necesita un cotransmisor. ¿Cuál es el cotransmisor? La glicina. ¿De acuerdo? O la D serina. Entonces, la glicina se puede coger directamente de la dieta, es un aminoácido que puedes tener de la dieta, y entonces de la dieta lo coge, fíjate, un transportador de aminoácidos neutros también, ¿de acuerdo? Que puedes cogerla de la dieta y directamente utilizarla, la recoge, como veis, el astrocito, no la neurona. Bueno, antes deciros que existen neuronas que utilizan como neurotransmisor principal la glicina. Con lo cual, lo primero que uno piensa es que en esas sinapsis glutamatérgicas, donde vaya a haber receptores en la membrana presináptica, receptores NMDA, que van a necesitar un cotransmisor y que la glicina puede ser uno de ellos, uno lo primero que piensa es que habrá una neurona de glicina que envíe ahí glicina, ¿no? Entonces, mirad que esto es la neurona de glicina que envía glicina y que tiene el transportador de glicina 2, se llama el que tiene la neurona glicinérgica, ¿de acuerdo? Pero como veis, mirad, esta línea está diciendo que hay unos puntitos tiqui, 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 que recordamos que ocurría con los puntitos, que me indicaban que eso o estaba en una vía hipoactiva o no es la vía principal por la que obtiene el receptor NMDA su cotransmisor, porque se ha visto, aunque tú pensabas eso, con experimentos inhibe la molécula, la neurona de glicina, y no se altera la función de los receptores NMDA, con lo cual, de alguna manera, la glicina que mandan las neuronas glicinérgicas no parece ser la fundamental para activar el neurotransmisor en las sinapsis glutamatérgicas. Parece, sin embargo, que es otra vez es el astrocito, fijaos que ya le hemos dado dos papeles al astrocito, que parecía que era, como decíamos ahí, el tonto de la neurología, y mira por dónde el astrocito en las sinapsis glutamatérgicas es el que recapta el glutamato, es que lo transforma en glutamina y que lo suelta al medio para que lo coja la neurona y pueda fabricar su glutamato a partir de él, etcétera, y también el que aporta el cotransmisor, que pueden ser dos cotransmisores, glicina o deserina. La glicina, como veis aquí, esto lo que nos dice es que puede coger la glicina y directamente a través de dos transportadores también. Uno, que es que estos dos transportadores, fijaos, pueden funcionar en las dos líneas, en las dos vías, como veis. El transportador de glicina tipo 1, el transportador de glicina T1 este, fijaos, que lo que hace es, cuando hay glicina en el interior, la saca. La glicina en el interior de... La ha cogido, mira, la ha cogido de la dieta. Aquí. Ha cogido glicina. Imagínate que has cogido glicina de la dieta. La has cogido con este transportador, la metes dentro del astrocito y el astrocito con este transportador la sacas a la sinapsis para que actúe como cotransmisor del glutamato. ¿De acuerdo? Y una vez que ya has tenido ahí suficiente, la recaptas también con el mismo transportador. ¿Vale? Que también que puede funcionar sacando o metiendo. Estas cosas suelen funcionar en función de concentraciones. Cuando está más concentrado en el interior, lo saca. Cuando está más concentrado en el exterior, lo mete. Suele funcionar así, ¿de acuerdo? Pero que tengáis una idea de que es que, al fin y al cabo, el transportador de glicina que tiene el astrocito funciona tanto metiendo como sacando, ¿de acuerdo? Os he dicho antes que había transportadores que pueden funcionar metiendo, otros que pueden funcionar sacando y otros que pueden funcionar para los dos lados. Este es un ejemplo de un transportador que funciona para los dos lados, ¿vale? Esa glicina o bien la puede utilizar como cotransmisor directamente, o bien, fíjate, la glicina la puede transformar en L-serina. L, porque es la forma habitual en la que se tiene en la naturaleza, la puede con esta enzima, la SHMT, que es serinhidroximetiltransferasa, me parece, ¿vale? Serín, de manera que de alguna manera me está indicando que actúa sobre la serina, ¿no? Entonces, fijaos que, ¿cómo viene la flecha en esta de la reacción que provoca la enzima aquí? Viene flecha para el lado de la L-serina y flecha para el lado de la glicina. ¿Lo veis? Eso significa que la SHMT, la serinhidroximetiltransferasa, actúa transformando la glicina en L-serina y también puede actuar transformando la L-serina en glicina. ¿Vale? Depende de dónde esté, de lo que sea, las circunstancias, puede actuar para los dos lados. Puede fabricar L-serina a partir de glicina o puede fabricar glicina a partir de L-serina. Fijaos que la L-serina también se puede coger de la dieta, porque la habitual se coge de la dieta, lo hemos dicho, ¿no? Que la forma habitual es el enantiómero L. Si coges de la dieta L-serina, porque tú lo que has comido lleva más L-serina que glicina, pues a través de la SHMT la transforma en glicina y la puede utilizar. ¿Lo veis? A partir de esta. Eso con a partir de la L-serina, que la transformas en glicina. Pero también puedes utilizar la D-serina como como cotransmisor. Que esa D-serina la puedes obtener a partir de la L-serina con una enzima que se llama racemasa. Por eso os he dicho lo de la mezcla racémica antes. La racemasa, ¿qué hace? Que pasa de un enantiómero al otro enantiómero. Eso es lo que significa racemasa. Es decir, cojo el enantiómero L y hago jibri-jibri y lo transformo en el enantiómero D. ¿Entendemos? Por eso se llama racemasa, porque es capaz de hacer las dos formas de racimo. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, si de la dieta coges L-serina, la racemasa la transforma en D-serina y esa D-serina con el transportador de D-serina que tiene el astrocito, lo puedes enviar a la sinapsis de glutamato para que actúe como cotransmisor la D-serina. Como veis, tiene un lugar de unión distinto al glutamato, el receptor NMDA tiene un lugar de unión para el glutamato y un lugar de unión para el cotransmisor, que puede activarse con la D-serina o con la glicina, ¿de acuerdo? Como veis, aquí te está diciendo también, si en vez de L-serina tengo mucha glicina, puedo coger, y en esta sinapsis a lo mejor funciona mejor con la D-serina como un cotransmisor que con la glicina, pues fíjate, cojo esa glicina, con la SHMT la transformo en L-serina y con la racemasa la transformo en D-serina. Es decir, todas las posibilidades. Lo importante, el cotransmisor lo fabrica el astrocito y lo aporta el astrocito a la sinapsis, lo recapta el astrocito de la sinapsis y pueden ser dos. O D-serina, que hay que fabricarlo a partir de la L-serina con una racemasa, o glicina. ¿De acuerdo? Que la puedo obtener directamente de la dieta o puedo fabricarla a partir de la L-serina con la SHMT. ¿De acuerdo? Fijaos que de las dos maneras puedo obtener al final el cotransmisor glicina o el cotransmisor D-serina. Pero que la glicina que se aporta como cotransmisor no viene de una neurona glicinérgica, sino de un astrocito que ha captado esa glicina. ¿De acuerdo? O la ha fabricado a partir de la L-serina. Eso es lo importante. Lo importante es que se os quede que cotransmisores, el receptor NMDA tiene un cotransmisor. Entonces, que pueden ser dos, glicina o D-serina. Siempre los aporta el astrocito que está al lado de la sinapsis. ¿De acuerdo? Fijaos. Vamos a seguir con esto porque quiero que lleguemos a ver todo lo importante. Fijaos. Estos son los principales tipos, el esquema de los principales tipos de receptores de glutamato que hay. Entonces, fijaos, hay receptores de glutamato, hay dos que son ionotrópicos, bueno, hay tres tipos que son ionotrópicos, entre ellos el NMDA, pero el NMDA ya estamos viendo que es algo complejo, necesita cotransmisión, y ahora veremos un puntito más que tiene de especialito el NMDA. Los AMPA y los de cainato, AMPA también son siglas, de acuerdo, igual que NMDA, por eso se escribe siempre en mayúscula. Entonces, el AMPA o el de cainato son canales de sodio. Entonces, esos canales de sodio, fijaos que el sodio era el ion que siempre estaba en más diferencia de concentración entre el exterior y el interior. Siempre yo os decía en primero que cuando se abre un canal de sodio, lo demás no importa, porque entra tanto sodio y tan rápido que ya puedes tener todo lo demás, que no hay nada que lo equilibre. Por eso, el potencial de acción depende de canales de sodio regulados por voltaje. Cuando se abren los canales de sodio, sabíais, medio milisegundo ha pasado, ha hecho todo el potencial de acción en nada, ¿de acuerdo? Porque es tan grande la concentración, la diferencia de concentración que hay en el sodio en el exterior con respecto al interior, que en cuanto se abre un canal de sodio, entra con el Bueno, pues el APA y cainato son canales de sodio lo que tienen. Cuando se une el glutamato no necesitan neurotransmisor, cuando se une el glutamato a ellos, abren el canal de sodio, con lo cual, fijaos, están implicados en lo que se llama la neurotransmisión glutamatérgica rápida, fulminante, porque son canales de sodio, lo abren rápidamente. Sin embargo, fijaos, el de NMDA es un canal de calcio. El calcio está mucho menos, está mucho más igualada a la concentración exterior que interior de calcio, siempre está más en el exterior, ¿vale? Pero cuando se abre el canal de calcio, entra calcio, pero no entra a la velocidad que entra el sodio, ¿de acuerdo? Ahora, por otro lado, el calcio tiene dos, el ion de calcio tiene dos cargas positivas. Cuando el de sodio solo tiene una, es decir, cada ion de calcio que pase es como si pasasen dos de sodio, por así decirlo. Pero aún así, el de sodio es brutal la velocidad que tiene, el de calcio es más lento, ¿de acuerdo? El receptor NMDA es un receptor que funciona más en la neurotransmisión glutamatérgica, pero más lenta, ¿de acuerdo? Ya los metabotrópicos ya funcionan a un nivel muchísimo más lento, más esparcido en el tiempo, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Pues supongo que sí lo habrá, pero fundamentalmente porque hay esa variedad en determinadas áreas. Habrá zonas en las que funciona mejor la glicina, en otras la serina, los receptores que para los que está expresando cada neurona en cada momento. Es decir, el caso es que sepáis que funcionan los dos tipos de cotransmisores. Estoy respondiendo a Baroca, que me decía algo, a Verónica, a Aroca. Fijaos, aquí como veis, esto es el dibujo que suele utilizar Stahl para los receptores metabotrópicos. Y generalmente lo suele dibujar acoplados aquí a una G, que es una proteína G, porque suelen estar acoplados a proteína G. ¿Vale? Esos son los metabotrópicos. Entonces, estos son los ionotrópicos, acordados, neurotransmisión rápida, APA y cainato, neurotransmisión glutamatérgica más lenta, el NMDA, los metabotrópicos, ¿de acuerdo? Y como veis, hay un metabotrópico que hace de autorreceptor también, ¿no? Porque es presináptico. Todos los presinápticos de la neurona glutamatérgica, como veis, están en el borde de la sinapsis y lo que hace al fin y al cabo, estos, que son del tipo 2, 3, en números romanos dentro de los subtipos de receptores metabotrópicos de glutamato, los 2 y 3 están a nivel presináptico y son autorreceptores. Este de aquí, no, los posinápticos no son de los grupos 2 y 3. ¿De acuerdo? Simplemente que os quedéis con con eso. Y este es el recaptador de glutamato que, como veíamos, realmente en la neurotransmisión glutamatérgica no es en la neurona en donde está la actividad fundamental de recaptar, sino que estaba en el astrocito. ¿Os acordáis? Aunque en este dibujo te venga aquí, en realidad no estaba ahí. Fijaos, el receptor AMPA y los receptores NMDA. Bueno, pues el receptor AMPA, o el de Kainato, que generalmente se suele mencionar, el de AMPA, que está implicado en la excitación rápida, en la señal rápida de glutamato, ¿de acuerdo? Siempre que hay un receptor NMDA tiene que haber alguno AMPA o Kainato al lado. ¿De acuerdo? Y ahora veréis por qué. Porque en vuestro libro dicen, muy acertadamente, que el receptor NMDA es un receptor, es un detector de coincidencias. Concretamente, para que el receptor se active, para que el canal de calcio se abra como debe abrirse, y detrás de esta activación del NMDA están todos los procesos de potenciación a largo plazo y de plasticidad sináptica, muchos de remodelación sináptica. Fijaos, para que esto ocurra, tienen que pasar tres eventos simultáneos. Uno, que haya glutamato, de acuerdo, que se acople. Otro, que se acople el cotransmisor, que sabéis que puede ser glicina o deserina. Y un tercero, que se quite un tapón de magnesio que hay habitualmente tapando el canal de este receptor. Porque el medio externo es un medio rico en magnesio y el magnesio actúa como un tapón, ¿veis aquí? Que está el magnesio ocupando como un tapón, ocupando el agujero del canal de calcio, impidiendo que el calcio pase. Entonces, para quitar este canal de calcio, lo primero que tiene es que se quita con una pequeña corriente eléctrica. Una pequeña corriente eléctrica que provoca el glutamato en el AMPA. Al estar en glutamato, se acopla el AMPA, pega una pequeña descarguita que al llegar al receptor este, ¡pua!, lanza el tapón de magnesio fuera y si se acopla el glutamato y el cotransmisor, entra el calcio. El calcio y junto con el calcio también. El sodio, es decir, entran otras sustancias. Se provoca la actividad, como veis, muy gorda, que se provoca cuando el receptor NMDA. Pero fijaos que tienen que ocurrir ya varios eventos a la vez. Esto te da idea de que estas sinapsis en la que está el receptor NMDA pueden tener, claro, cuanta más variabilidad de respuestas pueda obtenerse en una sinapsis, más repertorio conductual puede estar asociado a este, más diverso y más sutil y más mezcla, ¿no? De más puntos intermedios. Fijaos, las sinapsis eléctricas simplemente conectaban canales de una neurona en otra. Cuando una neurona estaba excitada, automáticamente pasaba a la otra. Pero no había posibilidad de ductilidad ahí. No hay posibilidad de regular al alza, a la baja, hacerlo más sensible, menos sensible. Fijaos, cuando esto tiene estas sutilezas, te indica de alguna manera que tiene que haber algo ahí interesante. Bueno, pues fijaos, que nos queda muy poquito tiempo, que vendrá ahora, ¿quién viene aquí? Viene Cristóbal, ¿no? Que vendrá el pobre Cristóbal y siempre le quito. Entonces, ya sabemos, de alguna manera, tenemos la intuición de que de alguna manera por ahí está funcionando y hay un receptor en NMDA que ya hemos visto cómo funciona y cómo está ahí, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son las principales vías glutamatérgicas que pueden estar influyendo a esto. Sabéis que el glutamato, el 50% de vuestras sinapsis son glutamatérgicas, entonces habrá por todos lados. Pero hay unas vías principales, fíjate, que son estas que he dicho. Fijaos que el glutamato, el esquema que te hace de las glutamatérgicas, es este dibujo que es una pirámide, al fin y al cabo piramidal, puesto que os acordáis que las neuronas piramidales son las características de la corteza cerebral, y pues fijaos, esas pirámides son glutamatérgicas. Entonces, esas son las famosas. Por eso el 50% de las sinapsis en vuestro cerebro son glutamatérgicas, porque son piramidales la mayoría de las neuronas que están en vuestra corteza cerebral. Entonces, fijaos, estas pirámides glutamatérgicas te las dibujan así, ¿de acuerdo? Entonces, si veis, fijaos, aquí se ve muy pequeñito, pero te dibujo una GABAérgica. La GABAérgica a mí me suele recordar como la dibujaba como, no sé, como un caramelo, cuando lo estrujaba así por los dos. Caramelo clásico, que venía envuelto así, ¿no? Pues casi lo veo de esa manera. Entonces, GABAérgicas, acordaros que está bien el atajo mental de relacionar GABA con inhibición, glutamato con excitación, ¿de acuerdo? Aunque sabemos que es una reducción de la realidad, pero está bien tener esa idea general. Fijaos, vamos a ver las principales vías glutamatérgicas. De la corteza, o sea, por lo tanto, esas partes de la corteza se llamarán córtico algo, ¿no? Entonces, fíjate, córtico troncoencefálicas, que va de la corteza al tronco del encéfalo, aquí a donde se fabrican las principales monoaminas, por lo tanto hay una conexión de la corteza que excita a las zonas de producción de monoaminas. acordado que era la dopamina, sustancia negra, y VTA, núcleos del rape, serotonina, y locus coeruleus, noradrenalina. Bueno, pues... ¿Cómo que son ascendentes?
Que van desde el tronco hacia arriba y estas mesas van de la corteza hacia abajo.
Claro, porque estas son...
Proceso.
Vale, pero olvídate tú porque no vas a relacionar con el... Aquí todo está ocurriendo a nivel del encéfalo, ¿vale? No estás viendo a ver cómo sale. Aquí todo en este mogollón. Entonces, yo quiero que veas es que las glutamatérgicas... Hay una inhibición de tu corteza cerebral hacia los principales zonas de producción, núcleos de producción de monoaminas, que sabemos que están implicadas en el estado de ánimo, en la ansiedad, en la concentración, etcétera, etcétera, que son la dopamina, noradrenalina y serotonina. Y todas las producciones, los principales centros de producción de las monoaminas están en el tallo cerebral, en el tronco del cerebro. Entonces las vías troncocorticales, digo córtico-troncales, son vías excitatorias glutamatérgicas que actúan sobre ahí. Algunas, fíjate, de estas vías actúan directamente excitando la producción de esas monoaminas y otras actúan a través de una neurona GABAérgica antes de ella, con lo cual cuando... Esa glutamatérgica actúe sobre una GABAérgica y esa GABAérgica sobre el área tegmental ventral, por ejemplo, como lo que haces es excitar a la GABA, que lo que hace es inhibir, lo que hará será inhibir la liberación de monoaminas. Entendemos que puede ser por un lado o por otro. Yo siempre he hablado del comodín del GABA. Es decir, tú haces un estudio en el que estás intentando ver una vía que al final dices, cuando activo esto, al final me va a aumentar. Y lo que ves es que disminuye y dices, ah, porque no actúa directamente, sino a través de una GABA. Siempre existe el comodín del GABA que le puede dar la vuelta a lo que está al circuito, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que os quedéis córtico-troncoencefálicas, ¿de acuerdo? Fíjate, hay otras vías que son córtico-talámicas, en este caso, fijaos aquí, córtico-talámica, del córtex al tálamo, ¿vale? Y al mismo tiempo, tálamo-cortical, glutamatérgica también, ¿de acuerdo? Aunque no te lo dibuja aquí como una pirámide, pero sí es una vía glutamatérgica. Por lo tanto, este sería el bucle que está detrás del control de la actividad sensorial que lleva a la corteza, ¿no? Mando al tálamo y al mismo tiempo del tálamo a la corteza. Ahí está. Y luego estaría la córtico estriatal, fíjate, con dos ramas. Una que va de la corteza al estriado dorsal, que sabíamos que está implicado en ganglios basales, núcleo, control motor, etcétera, etcétera. Fijaos, el estriado también está, os lo digo de aquí. Cuando las cosas se van... Cuando se van adquiriendo hábitos, o sea, cuando tú empiezas a montar aprendes a conducir, por ejemplo, ¿no? Y todo lo haces pensando qué es lo que estás haciendo. Ahí el control de lo que estás haciendo dentro del núcleo estriado es un control más ventral, más que esté implicado en la accumbens, en fijarte bien en estas cosas y qué aciertes y qué no sé qué, tal. Cuando las cosas se van automatizando, que tú cuando llevas ya un año conduciendo muchos días no sabes ni cómo has llegado, dónde has llegado, porque lo has hecho sin querer, todo lo que en un principio prestabas esa atención brutal, ¿vale? Todo lo que ya se va automatizando significa que esos procesos se van dorsalizando en el estriado, va cogiendo el estriado dorsal más capacidad. Entonces, quiero que relacionéis también el estriado dorsal, además de con control motor, con darle vueltas, con automatizar, con coger costumbre, con coger hábito. Porque luego hay un circuito, fíjate que estudiaréis, de preocupación en el que está metido el estriado, que de alguna manera ese hábito, ese volver a hacer lo mismo, ese tal, esa idea, está bien que relacionéis aquí el estriado con esa costumbre, ¿no? Con esa automatización ya y que lo haces ya recurrente y algo que vuelve a hacerse y que se repite mucho en el tiempo.
¿Es la transición o
cuando ya...? Cuando ya se ha automatizado, cuando se va dorsalizando. ¿Vale? Cuando ya se hace de manera continua y recurrente y una y otra, de manera muy automática, ya no tienes que prestarle la atención. Entonces, bueno, lo que quiero es que veáis esa vía córtico-estriatal, con una parte al estriado y otra parte a la accumbens que veis aquí, ¿no? A la accumbens de alguna manera. Y fijaos que hay una vía, también hay vías córtico-corticales, que hay una vía directa, es decir, una neurona glutamatérgica que excita una neurona glutamatérgica y una vía indirecta que es una neurona glutamatérgica que inerva una GABAérgica que esa inerva a la glutamatérgica. Con lo cual, cuando se active esta en la vía indirecta, esta se inhibirá. Entendemos eso, ¿no? Luego también hay otra zona de glutamato que es a nivel de que conecta, fijaos, el hipocampo con el núcleo accumbens. ¿Vale? Conozco el hipocampo en el lóbulo temporal y está una parte muy implicada en orientación espacial y en memoria, ¿vale? Procesos de memoria, rememoraciones, etcétera, etcétera. y la emoción que te provocan las remuneraciones, conexiones de hipotálamo con acumbens, que es parte del sistema límbico. Entonces, os voy a decir ya lo último, en lo que, si no viene Cristóbal y Meza, aprovecho, chicos, para deciros, bueno, pues como habíamos dicho, si se mimetizaban bien y habíamos llegado a la dopamina gracias a las intoxicaciones de coca y de anfetas, tenemos aquí intoxicaciones con ketamina y polvo de ángel, PCP, fundamentalmente el polvo de ángel, que nos hace ver el glutamato, porque el polvo de ángel, el PCP, actúa bloqueando el canal de calcio del receptor NMDA. Se acopla aquí y impide el paso del calcio. Entonces, de alguna manera, hemos visto que los que han tenido un brote de repente psicótico por exceso provocado por ingesta de ketamina o PCP, mira por dónde mimetizan bien los positivos y mimetizan bien los negativos también, cosa que antes los otros solamente mimetizaban los positivos. Entonces, ¿puede estar el receptor NMDA haciendo que se aumente la neurotransmisión en la mesolímbica y se disminuya en la mesocortical, que es lo que eran los correlatos de síntomas positivos y negativos? Pues sí, os lo adelanto ya directamente, el próximo día lo veremos más. Concretamente, fijaos, las glutamatérgicas que actúan sobre una población en esa vía indirecta cortico-cortical, una población de GABAérgicas. Dentro de toda la familia de las neuronas GABAérgicas hay una subfamilia que se llama, que fabrican parvalbúmina, ¿vale? Digamos que los llamamos los parva en el pueblo. Pues esa familia de los parva tienen un defecto en el receptor NMDA que expresa la GABAérgica, que recibe el glutamato de la glutamatérgica, entendemos, en esta vía. Entonces, fijaos, esto hace, de manera curiosísima, fíjate que si esta va a una GABAérgica que recibe, no se activa la GABAérgica porque el receptor de NMDA es defectuoso, entonces, si se activase, esta GABAérgica frenaría a esta glutamatérgica. Como esta glutamatérgica no tiene el freno de la GABAérgica, está exacerbada su actividad. Esa actividad exacerbada va al mesencéfalo, al área tegmental ventral y hace que la neurona dopaminérgica esté liberando un montón de dopamina, exceso en esa vía mesolímbica. ¿De acuerdo? También desde el hipotálamo, hay también una exacerbación al final a través de una combinación de GABAérgicas que hace que al final se libere más dopamina en acumbens. Y al mismo tiempo, fijaos, en la mesocortical ocurre al revés. Es decir, ¿por qué? Porque esta glutamatérgica, la segunda glutamatérgica que está exacerbada su actividad, esto es un error. Esta neurona de aquí no tenía que ser glutamatérgica, tenía que ser GABAérgica, ¿de acuerdo? De manera que esa exacerbación de esta vía hace que la GABAérgica esté exacerbada y al final la mesocortical, que recibe la inervación cortical a través de una GABAérgica, como la GABAérgica está soltando mucho más GABA del que debería, esta está hipoactivada y manda menos dopamina desde el área tegmental ventral a la corteza prefrontal, tanto dorsolateral como ventromedial. ¿De acuerdo? Fijaos, os lo he adelantado, muy metido, muy pillados, pero es que ya nos llega, y son muchos conceptos los que hay que trabajar, fijaos, ya con esto ya nos meteríamos en el tema físico. Pero, vedlo, el próximo día recordaremos un poquito esto, para que quede bien, y seguiremos. Vamos a parar la grabación, chicos, no podemos llegar a más, que ya me he metido 2 minutos más de tiempo que debería. ¿Vale? Yo le...